Buenas tardes a todos. Comenzamos con la sesión de hoy. Recuerdo antes que la próxima semana no tendremos sesión, la retomaremos el día 19 de diciembre y que la sesión de la próxima semana se recuperará el viernes 12 de enero a las 17 horas. Bien, pues entonces comenzamos con este tema de calidad que empieza en la página 251, siguiendo, como siempre, el esquema que nos muestra el libro. Comenzamos entonces, por lo tanto, con la primera pregunta, que se titula Calidad y estrategia competitiva. Bueno, como sabemos, la estrategia tiene diferentes niveles, el corporativo, el competitivo y el funcional. Y a nivel competitivo, pues básicamente hay dos grandes grupos de estrategia, la estrategia de liderazgo en costes y la estrategia de diferenciación. La estrategia de diferenciación consiste en ofrecer al cliente algo que añada suficiente valor como para que ellos estén dispuestos a pagar un sobreprecio por ellos. Y dentro de ellos, pues la diferenciación puede estar basada en la innovación, en los servicios extraordinarios, en la calidad, etcétera. Y en concreto, en este punto, pues hablaríamos de la calidad, ¿vale? Y hay que decir que la estrategia competitiva viene directamente o deriva directamente del diseño o de la elección de los objetivos competitivos. A nivel de producción, hay que decir que pueden distinguirse cuatro objetivos competitivos clásicos, que son la eficiencia, la calidad, la flexibilidad y el plazo de entrega. Por lo tanto, la calidad es uno de esos objetivos competitivos. Hay otros más modernos, como son la protección medioambiental, como es la innovación, como es el servicio, pero la calidad es uno de estos objetivos competitivos básicos. Saben ustedes que los objetivos o competitivos son aquellos que derivan de los objetivos económicos, pero que se hacen útiles pues para el conjunto de las personas de una organización y, por lo tanto, permiten facilitar esa comunicación entre los individuos que forman parte de una organización. Por lo tanto, la calidad, como objetivo competitivo y como modo de llevar adelante una estrategia competitiva, va a tener un impacto en la organización completa. Y lo va a hacer gracias a un instrumento, a una herramienta relativamente, bueno, novedosa, que es la dirección de la calidad total, que suele llamarse, de acuerdo con su acrónimo en inglés, TQM. Bien, pues pasamos a la siguiente pregunta, que se titula, bueno, en donde vamos a hablar de lo que es la calidad, ¿no? En el libro, en la página 252, tenéis la definición que ha dado la Asociación Americana de la Calidad, que dice que es la totalidad de prestaciones y características de un producto o servicio que son la base de su capacidad para satisfacer necesidades explícitas o implícitas. Bueno, esta definición de calidad está basada en el usuario, pero hay otras que pueden estar basadas en la fabricación o también en el mismo producto, ¿no? Bueno, pues lo que hay que decir es que en cualquier caso la calidad tiene una serie de implicaciones que se van a apoyar en primer lugar en la reputación, de tal manera que la calidad se va a poner de manifiesto en la percepción de los nuevos productos de la empresa por parte de los clientes. Y eso va a condicionar el nivel de reputación o la buena o la mala reputación de la empresa entre esos clientes, ¿vale? Además, la calidad es importante porque puede generar responsabilidad sobre el producto. Es decir, independientemente de la reputación que la sociedad tenga de la calidad que ofrece una empresa con sus productos, hay que decir que cuando los productos no cumplen las normas legales, tienen una falta de calidad que incluso va más allá del cumplimiento de las normas legales, Lo que ocurre es que los clientes pueden exigir una serie de daños y perjuicios basados en esa deficiencia de los productos, ¿vale? Y luego la calidad también tiene implicaciones globales. De tal manera que la calidad, lo mismo que la dirección de la producción, constituye parte de una preocupación internacional. Para que una empresa o incluso un país puedan competir con eficacia, los productos deben cumplir una serie de expectativas de calidad, de diseño y de precio. De tal manera que los productos de baja calidad dañan la rentabilidad de la empresa, pero también la balanza de pagos de los países. A nivel internacional, existe un premio muy conocido en calidad, que es el Premio Nacional Malcolm Baldrige de calidad. De él os hablan en la página 253, ¿vale? Vamos a continuar entonces. Bueno, entonces, acerca de la calidad, digamos que hay que hablar de dos grandes cuestiones. En primer lugar, de los costes. Hay que decir que los costes de la calidad, pues hay que distinguir entre los costes externos, que surgen cuando se han entregado pues componentes o servicios que están defectuosos, pero también los fallos internos. Los costes que resultan de la producción de componentes o servicios defectuosos que no han llegado al cliente, pero que de todas maneras suponen un coste para la empresa por el desperdicio de materiales y de horas de trabajo, etc. Luego están los costes de inspección y control, que son los costes que la empresa asume cuando está revisando la calidad de los productos y está evaluándolos, encuentra un producto defectuoso. Pues ese coste de inspeccionar esos productos pues va a generar pues una disminución de la eficiencia para la empresa, ¿no? Aunque va a evitar la mala imagen derivada de la llegada al cliente. Luego están los costes de prevención, que es los costes derivados de la reducción de todas las causas potenciales de todos estos problemas. ¿Vale? Bueno. Y luego hay que hablar de los líderes de calidad. Tenemos a Crosby, tenemos a Feigenbaum, tenemos a Juran, a Deming, son nombres conocidos, bueno, simplemente porque les suenen estos nombres. Y ya por último, para acabar con esta pregunta, hay que abordar la relación entre ética empresarial y gestión de la calidad. Cuando una empresa considera que ha sacado al mercado un producto que se puede cuestionar, pues se le puede hacer responsable de todo eso, ¿vale? Por ejemplo, a las empresas en los últimos años se las ha acusado por no haber sacado a tiempo los productos del mercado, por no divulgar información perniciosa, por resolver las quejas caso por caso, etcétera, ¿vale? Y bueno. A continuación, lo que tenemos que hacer es, hablar de una de las normas ISO más importantes, la norma relacionada con la calidad, y también otras que se refieren a ciertos aspectos de la calidad, como la calidad medioambiental. De hecho, la organización ISO pues ha elaborado una serie de normas. La relacionada expresamente con la calidad es la que se llama ISO 9000, pero luego hay otras relacionadas con algunas dimensiones de la calidad, como por ejemplo la calidad medioambiental, sobre la cual funciona la norma ISO 14001. Y luego también hay otro tipo de herramientas como la gestión de la calidad total medioambiental, ¿vale? Bueno, la ISO 14001 tiene una serie de ventajas que aporta a la empresa una imagen pública, positiva, y genera un menor riesgo de tener que asumir una responsabilidad civil por parte de la empresa. Además, es un buen método y un método sistemático de prevenir la contaminación, reduciendo al mínimo su impacto, el impacto ecológico de los productos y de las actividades de las empresas. Además, genera conformidad con los requisitos de regulación y además da más oportunidades para adquirir una ventaja competitiva. Por último, el tener la ISO 14001 permite reducir la necesidad de múltiples auditorías, ¿vale? Bueno, y ahora vamos a ver algo relacionado con un concepto que introdujimos inicialmente, que es la gestión de la calidad total. Pues es, la gestión de la calidad total supone hacer un énfasis en la calidad que comprende a toda la empresa, desde los proveedores hasta los clientes. La TQM lo que hace es agudizar el compromiso de la dirección con toda la empresa para que vaya hacia la excelencia en todos sus productos y servicios, todos aquellos que sean importantes para los consumidores. La TQM es importante porque en todas las decisiones que toman los directivos de producción, pues tiene una influencia, ¿vale? Y esto permite identificar y satisfacer las diferentes expectativas de los consumidores, ¿vale? Hay una serie de cuestiones que son claves para mejorar el resultado de la TQM. Son la mejora continua, el Six Sigma, la potenciación de los empleados, el empowerment, los círculos de calidad, la definición de las referencias o benchmarking, Taguchi o producción justo a tiempo. Vamos a ir hablando un poco de cada una de ellas. Cualquier programa de gestión de la calidad total va a requerir una mejora continua de que incluya a las personas, a los equipos, a los proveedores, a los materiales, etc. ¿Vale? Eso se hace mediante estos círculos que tenéis al final de la página 257, que se refieren a planificar, realizar o actuar, comprobar y por último actuar, definitivamente, ¿vale? Los japoneses utilizan el término Kaizen para describir este proceso incesante de mejoras en el establecimiento y consecución de los objetivos, ¿vale? Bueno, las Six Sigma es un concepto popularizado por Motorola, Honeywell y General Electric que tiene dos significados en dirección de la calidad total. Uno estadístico, que describe un proceso, producto o servicio con una capacidad de exactitud extremadamente elevada, una precisión alta. Y la segunda es un programa diseñado para reducir los efectos, para ayudar a disminuir los costes, ahorrar tiempo y aumentar la satisfacción del cliente. Bueno, en concreto, la potenciación de los empleados implica involucrarlos en todos los pasos del proceso de producción, ¿vale? Por lo tanto, la tarea consiste en diseñar equipos y procesos que produzcan la calidad deseada. Los programas de TQM que delegan la responsabilidad de la calidad en los empleados de la fábrica tienen el doble de posibilidades de triunfar que los que se basan en directivas que emanan directamente desde arriba. Por su parte, los círculos de calidad son grupos que reúnen regularmente con el objetivo de solucionar problemas relacionados con el trabajo, problemas concretos. Bueno, en cuanto al benchmarking, también llamado mejores prácticas, es una dimensión adicional del TQM que implica seleccionar un estándar probado acerca de productos, servicios, costes o prácticas que representen el mejor de todos los resultados obtenidos en procesos o actividades muy similares a la propia, ¿vale? Bueno, luego tenéis el justo a tiempo, producción justo a tiempo, que implica una mejora continua y un aumento de la capacidad para resolver los problemas. Lo que hace es reducir el coste de la calidad, mejorar la calidad y por ende reducir el inventario necesario y hacer que el just-in-time sea más fácil de utilizar. Por último, hay que hablar del concepto de Taguchi, que sugirió que para mejorar la calidad del producto y del proceso había que tener una calidad robusta, una función de pérdida de la calidad y la calidad orientada al objetivo. Los productos de calidad robusta son los que se pueden elaborar de manera uniforme y continuada en condiciones adversas del entorno y de la producción. La función de pérdida de la calidad total identifica todos los costes relacionados con una baja calidad y muestra cómo aumentan a medida que el producto debe ser exactamente lo que el consumidor quiere. Y luego, la calidad orientada al objetivo es una filosofía de mejora continua para que el producto llegue a ser exactamente lo que se pretende conseguir, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver ahora las herramientas para la calidad total. Bueno, las herramientas para la calidad total, bueno, son muy diversas, pero las principales son las que tenéis ahí. En primer lugar, las hojas de control, que lo que hacen es registrar información y ayudan a los analistas a identificar hechos o pautas que pueden ayudar en análisis posteriores, ¿no? Por ejemplo, un dibujo que muestra las zonas donde se producen fallos. Mientras los diagramas de dispersión muestran la relación entre dos medidas. ¿Vale? Los diagramas de causa-efecto, como el que tenéis en la página 365, sirven para identificar problemas de calidad o puntos de inspección y se llaman también diagramas de Ishikawa o gráfico de espina de pez, ¿no? Bueno, los gráficos de Pareto es un método que se utiliza para clasificar errores, problemas o defectos. Pareto sugirió que el 80% de los problemas de una empresa son resultado de solo un 20% de causas. Es decir, que el 20% de las razones explican el 80% de los problemas, por lo tanto, son los problemas que hay que atacar. Los diagramas de flujo representan generalmente un proceso o un sistema donde se recurre a recuadros con anotaciones y líneas interconectadas, ¿vale? Finalmente, los histogramas, que son diagramas de barras, muestran los valores de una medida y frecuencia con la que aparece cada valor, ¿vale? Finalmente, el control estadístico de los procesos hace un seguimiento de las especificaciones del producto, toma mediciones y adopta, cuando es necesario, acciones correctivas sobre el mismo, cuando los resultados se alejan de el análisis inicial. Bueno, luego está la inspección. La inspección es una revisión de los productos antes de que salgan de la empresa, que consisten en controlar, medir, degustar, palpar, pesar o testear el producto para entender hasta qué punto se salen de los estándares, ¿no? Respecto a eso, hay que tomar una serie de decisiones. En primer lugar, cuándo y dónde inspeccionar, lo cual depende del tipo del proceso y del valor añadido de cada tarea, ¿vale? Se puede hacer en la planta del proveedor, se puede hacer en la fábrica, antes de procesos costosos o irreversibles, durante el proceso de producción, cuando se ha acabado la producción, antes de enviarlo al cliente o en el lugar donde se produce el contacto con el cliente. En segundo lugar, hay que ir a la inspección de la fuente o control en el origen, ¿no? Y ahí es donde se usa la técnica del pokayoke, que es un dispositivo que garantiza la producción continua de unidades sin defectos, ¿vale? Garantiza el no encontrar unidades defectuosas. Luego está la inspección de servicios, ¿vale? Porque debe determinar en qué sitios están justificadas las inspecciones. Y luego está la inspección de atributos frente a la inspección de variables. La inspección de atributos califica los artículos como muy buenos o defectuosos, mientras que la inspección de variables realiza mediciones como el peso, la velocidad, la altura o la resistencia. Y luego tendríamos que hablar un poco de la gestión de la calidad total en los servicios. Es la pregunta que os comienza en la página 271. Bueno, ahí podéis ver que en los servicios la calidad es más difícil de medir que en los productos tangibles manufacturados, donde podemos encontrar tantos defectos y es algo que se mide de una forma totalmente objetiva, ¿vale? Bueno, pues con esto, casi, bueno, pues para acabar hoy, vamos a ver cuál es la definición o los activos importantes en la calidad del producto. En primer lugar, todo activo tiene un componente tangible. Por ejemplo, la página web o el campus virtual que usan los estudiantes de una universidad. Pues el campus virtual es algo que está ahí, que se ve a través de la red y que se ve cómo funciona. El proceso, quién lo dirige y cuáles son los planes alternativos en cada momento. ¿De acuerdo? Pues con esto acabaríamos este tema de gestión de la calidad, porque hoy tenemos asignados dos. Y vamos entonces a pasar al siguiente, que también es el siguiente en el libro y que comienza, un momento por favor, en la página 288 y que se titula La planificación de la calidad. Vamos a abrir en primer lugar el nuevo archivo. Bueno. Pues aquí tenéis los cinco puntos de la planificación de la capacidad, ¿vale? Entonces vamos a empezar por su definición, luego vamos a ver cómo se planifican las necesidades de capacidad, vamos a ver qué es el análisis del umbral de rentabilidad o punto muerto, los árboles de decisión y decisiones de capacidad y el análisis de la inversión, inversiones soporte a la tecnología, ¿vale? Bueno. Comenzamos entonces. Bueno, en esta primera transparencia vamos a comenzar definiendo capacidad, que es la producción o número de unidades que deben caber, recibirse, almacenarse y producirse en una instalación, pero en un instante muy determinado, en un momento dado, ¿vale? Si la capacidad que instalamos es muy grande, pues estamos despilfarrando, pero si es muy pequeña, pues vamos a tener clientes descontentos porque no vamos a poder atenderlos, ¿vale? Bueno, hay diferentes conceptos de capacidad. Tenéis la capacidad orientada, proyectada o diseñada, que es la máxima producción teórica, que es la máxima producción teórica que se puede obtener en un sistema en un periodo de tiempo determinado en condiciones ideales, ¿vale? Normalmente se expresa con una relación, por ejemplo, el número de toneladas de acero que se puede producir por semana. Luego tenemos que distinguir esta de la capacidad efectiva o real, que es la capacidad que espera alcanzar una empresa dadas sus actuales limitaciones operativas. La capacidad efectiva suele ser menor que la capacidad proyectada, porque nunca se alcanza el máximo de uso. La utilización es, pues, la capacidad efectiva o real dividida entre la capacidad proyectada o diseñada. Y la eficiencia, el porcentaje de capacidad efectiva alcanzada, ¿vale? Bueno, el asunto de la capacidad o la política de capacidad de producción está íntimamente relacionada con la estrategia. La cuestión es cómo conseguir más clientes gracias a estas inversiones y ahí hay que hablar de flexibilidad de proceso, de velocidad de entrega, de mejora de la calidad, etc. Bueno. Hay que hacer una serie de consideraciones sobre la capacidad. Para definir bien la capacidad hay que prever bien la demanda a corto, medio y largo plazo. Hay que comprender la tecnología e incrementar su capacidad. Hay que ver el nivel óptimo de producción, el volumen, y hay que construir para cambiar, ¿vale? El cambio es inevitable. ¿Y cómo gestionamos la demanda? La demanda generalmente es mayor que la capacidad. Bueno, cuando esto sucede, podemos gestionar ese aumento de demanda gracias simplemente a un incremento de precios. Podemos programar largos plazos de entrega, podemos subcontratar y que otros hagan parte de la producción, etc. Cuando la capacidad es mayor que la demanda, pues entonces tenemos un problema. Y lo único que podemos hacer es estimular la demanda, ya sea reduciendo precios o con políticas agresivas de marketing o introduciendo cambios en los productos. A veces hay que ajustarse a demandas estacionales. Esto puede deberse a un parón cíclico estacional, por ejemplo, la demanda de helados en invierno, ¿eh? Entonces, bueno, se puede encontrar pues productos con patrones de demanda complementarios, como por ejemplo fabricar turrón en invierno, ¿vale? Y estas tácticas para ajustar a la demanda son cambios en recursos humanos, el ajuste de equipos y de procesos, la mejora de los métodos y el desarrollo, el rediseño del producto. Bueno, y vamos ahora a la planificación de las necesidades de capacidad. Bueno, pues para hacer eso es un plan de capacidad, ¿no? Hay que hacer un plan de capacidad, lo que vamos a necesitar en cada una de las fases, ¿eh? Y eso va a otorgar pues cierta flexibilidad a los directores de operaciones, ¿vale? Bueno, esto puede generar a veces un exceso de capacidad y bueno, hay que tratarla y relacionarla siempre con la estrategia. Un concepto clave en dirección de empresas, pero que afecta a la decisión de capacidad, es el análisis del umbral de rentabilidad o punto de equilibrio. El punto de equilibrio o umbral de rentabilidad es el punto donde los ingresos de producción igualan a los costes y, por lo tanto, donde la empresa deja de tener pérdidas y comienza a obtener beneficios, ¿vale? A eso se llama punto de equilibrio. Para saber calcularlo hay que diferenciar entre costes fijos y variables, ¿vale? Y también entre margen y función de ingresos, ¿vale? Bueno, pues en realidad este modelo pues hace que tengamos unos costes que son fijos con una línea que va que como los costes fijos es independiente del número de unidades producidas, pues digamos que es un eje paralelo, una línea paralela al eje de las X. Y por otro lado tenemos los costes variables, que tienen una pendiente cuya constante es el precio y que va a depender de las unidades, porque a más unidades fabricadas, pues un aumento proporcional de los costes variables, ¿vale? Y la suma entre los dos pues nos dan los costes totales, que si los hacemos por unidad pues presentarán economías de escala, una disminución que nos hace obtener o aprovechar esas economías de escala. Mientras, los ingresos pues parten del eje de coordenadas y son el precio por el número de unidades producidas. Pues bien, la curva de costes totales y la de ingresos se van a cortar en un punto. Ese punto nos indica el precio de mercado y la cantidad de equilibrio. ¿De acuerdo? Bueno, claro, esto dicho así, pues es muy difícil, pero visto en el gráfico, visto algebraicamente, lo tenéis en la página 297, es mucho más fácil de entender, ¿vale? Bueno, pues pasamos entonces a la siguiente transparencia, que nos habla de la aplicación de los árboles de decisión a las decisiones sobre capacidad. Bueno, en la página 300 tenéis un árbol de decisión y la decisión de capacidad hace, bueno, pues que haya que calcular la esperanza de cada uno, la esperanza matemática de cada uno de estas cuatro opciones: planta grande, planta pequeña, planta mediana, no hacer nada, y la que sea más beneficiosa para la empresa será la elegida. Bueno, todo esto que tiene carácter cuantitativo lo tenéis que mirar. Si tenéis alguna duda, pues ya sabéis, como siempre, comunicármelo a través de todos los métodos posibles. Bueno, y por último tenemos la pregunta de aplicación del análisis de inversión a las inversiones soporte de la estrategia. Bueno, en este caso, como es habitual, tenéis que ver la inversión, cuál es el coste variable de los flujos de caja, y tenéis que hallar el valor actual neto, como lo hacíais en el tema de financiación. Y aquellas inversiones que tengan un valor actual neto positivo, pues esas inversiones serán adecuadas, mientras que no lo serán el resto. Bueno, con esto acabamos el tema de esta semana. Yo voy a colgaroslo ahora en la red. No querría que os olvidáis que el día 12 no vamos a asistir a nuestra cita, y tendremos la siguiente cita el día 19 de diciembre, también a las 7 horas, a las 19 horas, 19 de diciembre a las 19 horas. Y recuperaremos la clase del próximo martes, el viernes 12 de enero a las 17 horas. ¿De acuerdo? Muy bien, pues hasta el próximo.